Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Dime qué tal te trataron los años. ¿Dónde te tiene el destino? Aún te recuerdo en aquella escuela, jugando siempre a no ser niño.
Se necesita tener fe para conseguir los objetivos. Solo la confianza y la seguridad en el camino que uno emprende te puede llevar de lavar platos a ser chef con estrella Michelin. Nuestro invitado de hoy quería ser arquitecto o diseñador de pequeño, pero pronto cambió de idea al ver cocinar a su madre. Su padre intentó disuadirlo buscándole trabajo de lavaplatos en un restaurante. Quería que viese lo duro que es el trabajo en una cocina, pero el efecto fue justo el contrario. Descubrió allí su verdadera pasión.
El camino no es fácil, claro. Reconoce que alguna carne se le quedó dura, alguna se le quemó y que hizo explotar una licuadora. Pero en México supo aprovechar los lunes de resaca de los cocineros titulares para hacerse un hueco y acabaría abriendo su propio restaurante. El salto a España fue para tan solo 3 meses, pero llegó aquí y lleva ya más de 10 años y ha conseguido todo un hito: conseguir la primera estrella Michelin que se concede a un restaurante mexicano en España. Roberto Ruiz, chef de Punto MX, bienvenido a Oído Cocina.
Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí, después de esa presentación además.
Hombre, es que todo es cierto además, ¿no? Pues no nos hemos inventado.
La tenemos escrita para todos igual y cambiamos el nombre, ¿no?
Perfecto, muy bien. Pues lo han hecho muy bien, lo han redactado de maravilla.
Exactamente. Primer restaurante mexicano en recibir una estrella Michelin y 2 soles Repsol, no nos olvidemos. ¿Cómo recuerdas ese momento en que te lanzas a abrir Punto MX en un local del barrio de Salamanca en Madrid que estaba vacío por entonces?
Pues lo recuerdo con mucho gusto, lo recuerdo con mucha ilusión de lo que teníamos ahí, que era lo que nos sobraba, era ilusión. No teníamos experiencia, no teníamos ni idea de lo que iba a ser. Tampoco sabíamos ni queríamos que fuera un restaurante gastronómico. Lo único que queríamos era que fuera un buen restaurante para ir a comer comida mexicana de forma correcta, ¿no? Entonces, esa era la única aspiración. Y con esa aspiración nació Punto MX. Y con el grito de guerra que era, no nachos, no maná. O sea, no se va a escuchar maná nunca y no se van a dar de comer nachos jamás.
Eso es buenísimo.
¿Eso por qué?
Pues porque para mí era como los peores estereotipos. O sea, siempre que entraba aquí, cuando llegué, yo llegué en el 2005, España, y en todas las tiendas entrabas y estaba Paulina Rubio, todo lo que daba, y maná también. Y sí es México, pero hay mucho más México todavía. Y la comida, pues era lo mismo, ¿no? No son nachos. O sea, en México no comemos nachos, aunque hay elaboraciones muy parecidas a esas. Pero era un poco como poner eso de referencia de esos clichés de México que existen, que son México, pero en Punto MX no los ibas a encontrar.
Nachos, queríamos, te refieres, perdón, a la comida, que no haya ningún nacho que nos esté escuchando y piensa que en México se comen nachos.
No, todos los Ignacios no pasa absolutamente nada. Así es.
Pero, o sea, que lo abriste porque entonces no había ningún mexicano en Madrid donde pudieras disfrutar de la auténtica cocina mexicana.
Sí, era eso. Yo como cocinero llegué aquí, trabajaba en una cocina de innovación y cuando la primera vez que me llevaron a comer comida mexicana con los compañeros chefs, un francés, un holandés y un catalán y así, entonces era como un chiste, ¿no? Entonces, vamos a comer comida mexicana, era un restaurante muy emblemático de esa época de España, y fuimos, y todo tenía queso, todo tenía como un montón de... Y sí es México también, no el que yo quería mostrar, hay otro México de una gastronomía muy sofisticada y muy... de mucha tradición y muy técnica, y entonces eso, bueno, pues era la idea. Mostrar ese México, ¿no? Porque siempre estos compañeros un poco cabrones, porque no es la otra forma, no hay otra forma de decirlo, me decían es que así como en el México todo da con queso, todo parece que ya te lo comiste. Y entonces eso, me fui como jabalí herido después de esa comida. Y el resultado de eso son 14 años estar aquí sentado con ustedes.
14 años ya que llevas aquí,
¿no? Sí, 14.
¿Y por qué? Claro, tenemos esa idea, ¿no? de México. Quizá es un poco, para que lo entienda la gente, ¿no? Es como el típico que te viene aquí a España y que espera que esté todo decorado con toros y tal, capotes, y te ofrezcan paella y poco más. Entonces eso... Es que México es mucho más grande que España, además, y tiene muchas zonas, muchos estados.
Bueno, su capital casi es como España.
O sea. Claro, entonces, sí, tal cual. Sí. Entonces, realmente hay una variedad tremenda de cocina. ¿De dónde coges tu inspiración primera, ¿no? ¿De todas las partes o hay algún tipo de cocina mexicana que es la que más te entusiasma?
Yo siempre, perdón, tengo como referencia, bueno, la comida mexicana en Ciudad de México, que es de donde yo soy, se come en las calles, se come en las esquinas. Y de mi generación, yo tengo 45 años, no teníamos referencia ni de grandes restaurantes de cocina mexicana. Los grandes restaurantes de cocina mexicana empiezan en México hace 10 años, más o menos. Yo ya no viví ahí. pero los mexicanos no comíamos comida mexicana en restaurantes, la comíamos de la tía, de la abuela, de la esquina, del señor que hace los tacos y todo eso. Es lo que está increíble de tener que interpretar eso y llevarlo a un restaurante de alta gastronomía y todo esto, pues es una licencia que nos damos. Yo me la doy y es un privilegio, ¿no? Poder traducir esa cocina y esos sabores, llevarlos a un restaurante y ver cómo el taco de suadero que yo me comía con una carne de guayú en su momento, de algo así, con técnica y todo eso. Sigue sabiendo ese taco, pero parece que estudió en Londres ese taco, ¿no? Es una cosa así. Es una cocina más o menos de punto MX. Bueno, que estudió en España, más bien. Así es.
Aparte, o sea, estábamos hablando de esa variedad. ¿Qué guisos serían, por ejemplo, típicos que a lo mejor aquí no se conocen de México? Ya, aunque no los estés tú elaborando, digo, para el restaurante, pero que, por ejemplo, si tú vas a México, ¿qué te pedirías? Diría a casa de la mamá y le diría, hazme esto.
Pues mira, en México somos muy soperos, muchas sopas, y aquí eso es súper desconocido, ¿no? Entonces, está la sopa de tortilla, la sopa de médula, un mole de olla. Yo llegaría a mi casa a pedir, bueno, a la casa de mi madre a pedir un mole de olla, que es una especie de sopa muy, muy densa, como un cocido, más o menos, mexicano. Después de eso, la cocina de casa, comer unas puntas a la mexicana, comer un pescado a la veracruzana, esas cosas de cocina tradicional que tienen mucho sabor, pero que en restaurante es difícil llevarlas y transmitirlas de esa forma, ¿no? Hay un contexto que se necesita. La comida mexicana muchas veces sucede para fiestas, los tamales y todo esto. Entonces, el contexto, bueno, como aquí, ¿no? También la paella y todo esto, es difícil a lo mejor hacerte una gran paella para ti solo. Claro. Normalmente es un tema festivo que reúne gente y todo esto, ¿no? Eso nos lo heredaron y lo aprendimos muy bien.
Qué bueno.
Está el tema que efectivamente los tamales, hablabas eso de los pescados veracruzanos, el guachinango, lo recuerdo perfectamente.
No le insultes al invitado.
No,
hombre.
No,
así me dijo, este guachinango. Eso,
no, eso es gachupín lo que has oído.
No insultes a la opinión.
Cabrón.
Pero bueno, ¿qué te decían cuando decidiste abrir un... la gente, los amigos? Ya has dicho que, bueno, que te recibiste varias cornadas por decirte, voy a abrir un restaurante mexicano, pero no va a ir de eso de poner aquí sombreros mexicanos, los colores de la bandera, va a ir de comida mexicana de verdad. ¿Qué te decían? ¿Estás loco o qué?
Pues los amigos mexicanos, no, eso sí apoyaban, porque el mexicano siempre es, aunque te haya pasado lo que te haya pasado, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Esa es la respuesta siempre de un mexicano y así somos, entonces esto no cambió aquí y todos apoyaban y les gustaba la idea de poder hacerlo. Primero porque ya habían comido en casa muchas veces y decían, bueno, pues esto ya vamos a poder comerlo en otra parte y así. Y la gente aquí, bueno, había un poco de todo. Yo creo que... somos culturas bien diferentes y en eso se notó muchísimo. Los mexicanos, yo lo decía hace un momento, yo nunca tenemos tiempo los mexicanos para esperar a que las cosas se compongan o que vayan mejor y todo esto. El punto MX nace en el 2005, que es en el 2012, perdón, que es una época pues bastante complicada económicamente, ¿no? Sí. Estábamos, y eso para nosotros fue oportunidad de tener un local en un sitio donde normalmente habíamos buscado en Malasaña, pero eran carísimos en esa época los locales por ahí, y encontramos en el barrio Salamanca uno mucho, pero mucho más accesible. Fíjate, ¿eh? Que lo que era el barrio Salamanca.
Lo que dicen de las crisis normalmente, ¿sí? ¿No? Que hay quien sabe aprovechar, ¿no?
Para nosotros, a los mexicanos, es un hábito. Es que o la sabes aprovechar o vas a pasar tu vida por enfrente de ti, así es que hay que hacerlo, no hay forma de esperar. Y eso fue, de verdad, un poco naif, entonces no fue una estrategia que me encantaría decirles ahora que yo lo pensé y que sabía que iba a ir así, quedaría muy bien, pero no es cierto. Fue muy a la mexicana, en ese sentido, de vamos a ponerlo y vamos con ese entusiasmo a hacerlo y a ver la oportunidad de ofrecer cocina mexicana auténtica, de sabores auténticos. Y lo demás, bueno, pues fue comprometerse con el restaurante y con el equipo durante... Yo me prometí, así como demanda mexicana también, de voy a estar un año aquí todo el día, ¿no? Desde el primero en entrar y el último en irme. Eso dio muy buenos resultados. Como todo, siempre mientras más le dedicas, pues te da muy buenos resultados. Claro. Logramos hacer un equipo muy bueno. Y también algo que vale la pena decir es que lo pusimos en el lugar indicado. O sea, España recibe muy bien las comidas y Madrid también las comidas extranjeras. Hay un vínculo histórico entre México y España que no se los voy a enseñar yo, todo el mundo lo sabemos. Hugo Sánchez, entre otras cosas, por ejemplo, efectivamente el Chavo del Ocho y tantas cosas más que esos vínculos culturales que siempre han existido, ¿no? Así que...
Cantinflas.
Efectivamente. ¿Cuántos años tienes?
Ahí está, yo 45.
45, o sea que te fijaste en mi nombre, porque yo tengo 50, o sea que yo nací antes, o sea que tú fuiste... Sí. que vale, todo, o sea, tú copiaste.
Pablo, no lo dudes, no lo dudes, siento callo.
Estabas hablando y fíjate, hace justo en el programa anterior tuvimos de invitado a Coque Maya, al gran Coque Maya, que es un disco, vamos, también para digerirlo y estar nutriéndote de él, es apasionante. Y él nos hablaba, por ejemplo, de la parte gastronómica, aunque él sea un músico, siempre le sacamos la parte gastronómica a los grandes artistas, y nos hablaba de los tacos, nos hablaba de la cocina mexicana. Te digo porque, imagínate ahora, quien nos esté escuchando, que esté en su casa, se lo esté planteando, para que tú le digas cómo se podría hacer con los ingredientes que puedan conseguirse hoy aquí, hoy en día, fácilmente, en España, cómo se podría hacer un taco, una cocina, un guiso mexicano auténtico.
Pues mira, yo, lo primero, lo más importante es la tortilla. Hace algunos años, que cuando empezamos el punto MX era muy complicado. Hoy es cada vez más fácil encontrar buenas tortillas, además, de tortillería, como las que compramos en México. Entonces, una buena tortilla es fundamental para el taco. Después, siempre hay algo que sea untable, ¿no? Puede ser la salsa, puede ser un guacamole. Yo creo que hoy también cada vez es más fácil encontrar un buen aguacate aquí y poderlo machacar, ponerle un poquito de jalapeño, cebolla y unas gotas de lima, o limón, como decimos en México. Eso lo pondría como base, se me está haciendo agua la boca. Y luego de eso, cualquier...
aquí decimos la boca agua.
¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, pues mira, otra de las diferencias que nos unen. Y eso cualquier, la verdad, y no es por echar flores gratis, pero las proteínas de España son una delicia. Así es que un buen trozo de carne, un buen trozo de pollo, eso a la parrilla, puesto después del guacamole, listo. Ya eso sería un taco, ¿no? Un taco muy básico, pero sí eso. De ahí las salsas, pues se puede hacer con tomate. Ya también hay tomatillo verde, que es la gran diferencia de la cocina mexicana y que se va encontrando cada vez más en los supermercados. Yo lo hago, lo mido como algo, o sea, tengo algo muy gráfico para medir lo que es. En el supermercado donde voy, cuando yo llegué a España, había 15 centímetros dedicado al espacio mexicano, donde cabían unas tortillas y dos salsas. Hoy hay 2 metros ya de ese stand, ¿no? Donde puedes encontrar un montón de cosas con luchadores y con todas las cosas.
Nos estás invadiendo.
Pero sí, no lo dudes. Enchilando España, que esa era la consigna con la que empezamos. Así es.
Qué bueno, enchilando España.
Me encanta. No tenemos titular.
Ya, actualmente, después de Punto MX, que, bueno, ¿cómo fue ese momento en que recibes la estrella Michelin? Creo que además te llaman, ¿no? Por teléfono, recibes una llamada, oye, que creo que te van a dar este Michelin.
Sí, ¿cómo? Eso fue una chulada, la verdad. Primero, porque no nos la creíamos. A mí me dijeron por la mañana, me llamó, hoy lo puedo contar, además lo cuento con mucho gusto, me llamó Diego Guerrero, porque él ya había tenido además la experiencia de tener dos, y en ese año ganaba la tercera, la primera como él solo, pero bueno, la tercera para...
En The Stage.
Efectivamente. Entonces...
Lo tuvimos por aquí también.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues me llamó, algo que desde luego yo jamás haría. Primero, nunca meto a la ducha el teléfono, ¿no? Pero ese día, como ya se oía a lo mejor que algo podía pasar, lo puse junto a la ducha, tal, estaba ahí. Empieza a sonar, lo cogí con tan mala suerte que cuando traes agua en la mano, pues no puedes darle, obviamente. Entonces era más desesperante. Estaba llamando a Diego, lo logré. Y me dijo, güey, ¿qué crees? Que igual fue usted, eres el primer mexicano que tiene una estrella Michelin. Y me dijo, estoy seguro, no te han llamado para decirte nada. Yo no, todavía no sabía, no tenía esa información. 15 o 20 minutos después nos confirmó también que estaba en la gala. Que éramos el primer restaurante mexicano en haber ganado una estrella Michelin. La verdad, pues es una chulada, como decía, es un gustazo. Nos vino en un momento también de mucha tensión y mucha presión para el restaurante, impuesta por nosotros mismos, bastante friki, por cierto, entonces, de mi parte. Entonces, es una palmadita en la espalda increíble decir, bueno, pues mira, toda la presión que estabas metiendo y toda la exigencia y eso, ha valido la pena. Y no te la crees, no te la crees, y la empiezas a entender la magnitud de lo que tiene, o sea, de lo que significa cuando al día siguiente te empiezan a llamar de Singapur o de Corea o de no sé qué, porque nosotros hay que mencionar que el Punto MX ya tenía en esa época 7 meses y medio de lista de espera, que son una locura, y para un restaurante mexicano era una locura. Entonces, eso la estrella Michelin nos coge con eso, ¿no? Con 7 meses y medio, con una lista de espera y con un restaurante muy, muy lleno, que la gente en esa época no sabía si cocinábamos delfines y dragones o qué, o por qué había que esperar 7 meses y medio para comer tacos, que es lo que siempre se dio en Punto MX.
Parecía la seguridad social en España.
Sí, justamente damos cita para que... Exacto, así es.
Oye, el titular de puede ser...
¿De cuánto es ahora la lista? Claro que sí.
No, ahora no estamos... Bueno, lo hemos logrado porque además luego se convirtió casi en un problema, era contraproducente. La gente decía, es que hay que esperar muchísimo.
Claro.
Hoy tenemos para fin de semana 2 meses, mes y medio más o menos, que no está tan mal, y para entre semana semana, el mismo mes lo puedes perfectamente hacer. Uh-huh. Y martes y miércoles de repente, o sea, siempre cambia. Yo lo intentaría y la lista de espera siempre funciona. Es como muy dinámico el MX también para eso.
Digo que si fuéramos de prensa amarilla también podríamos poner de titular Roberto Ruiz y Diego Guerrero en la ducha.
Por ejemplo, sí, exacto. No sé cómo se entendería, no sé cómo lo vería mi mujer, pero por poder se puede poner todo. ¿Sí?
Oye, actualmente tenéis 5 restaurantes de Salón Cascabel en Lisboa, de Cantina y Punto en Colombia. ¿Dónde te gustaría llegar en los próximos años?
Pues mira, seguir enchilando España. Yo creo que esa consigna es algo que me gusta un montón. Me gusta mucho la idea. No tengo un lugar preciso. Yo creo que más que seguir extendiendo países, lo que fue México, desde luego, es una asignatura pendiente. Siempre, nunca logré, nunca tuve la oportunidad de cocinar yo como, dirigiendo un gran restaurante en México, y eso me gustaría mucho poder hacerlo. Por un tema de ingredientes, de técnica, de que hablas el mismo idioma en muchos sentidos. Uh-huh. Hazme una salsita y unos arroces y ya te lo van a hacer perfectamente. Aquí hay que, esto es un chipotle, esto es el tomatillo verde. O sea, hay unas cosas que te atrasan y otras que te adelantan, ¿no? No me quejo, pero son situaciones muy diferentes. Hoy me gustaría eso, ¿no? Poder tener, pero es un sueño guajiro, como decimos en México. También estamos muy contentos aquí. Hay que asentar lo que hay aquí y seguir poquito a poquito, yo creo. Se ha hecho ya una escuela de Punto MX, ¿no? Tenemos mucha gente que lleva tiempo con nosotros y muchos ya han puesto su restaurante y casi todos son de cocina mexicana. Y los otros que conservamos, está bueno también darles seguimiento y seguir haciendo como este grupo en donde ya acabaste tu ciclo dentro de Punto MX, ya pasaste por Cascabel y siga. Eso ha pasado. Algunos se van a Colombia, otros están haciendo otras cosas. Entonces, darle seguimiento a eso a mí me encantaría.
Creando escuela.
Efectivamente, sí, creo que sí.
Tú que conoces bien la gastronomía mexicana y también la española, por supuesto, ¿crees que hemos sabido vender la imagen bien de nuestra gastronomía?
¿De España? Son los reyes. Sí, sí. Claro, seguro que sí, bueno, sí, sin duda.
Hablaba de las dos, ¿no? Pero en comparación con cómo están ahora otras gastronomías que están pujantes ahí. Hombre, España, efectivamente.
Que los daneses han sabido revenderla, ¿no? Claro, más bien, pues claro. Yo creo. Pero, o sea, venderla muy bien y ponerla en un contexto desde estéticamente, o sea, cambiaron la forma estética de montar los platos del mundo, y eso es algo que es increíble. Para algunas cocinas funciona, para otras no. Yo creo que la cocina mexicana, cuando la llevas a esa estética, sacrificas un montón. O sea, porque nosotros en México, pues básicamente yo no soy un danés, como puedes ver. Entonces hay diferencias claras que la cultura es la comida, ¿no? Y no las puedes reflejar ahí, ¿no? Nosotros los mexicanos poner 2 gotitas de mole y una hojita, es que lastimas un poco. Esto tiene que picar y tiene que haber bigotes y barba y...
Yo te estoy viendo danés, ¿eh? Que dices tú que no, yo te estoy viendo, estaba fijándome así un poco.
No eres el único, pero quisiera ahora que estamos en el radio.
Esto es como la gastronomía, ya no tiene fronteras. O sea, hoy en día ves un danés y no tiene tiempo que ser rubio y alto, ¿sabes?
Eso es, habla por el acento simplemente.
Eso se pega. Que te iba a decir, estaba pensando además ahora, digo, fíjate, acabamos de pasar la fiesta de los difuntos en nuestro país y estaba pensando por la película Coco. Para mí ha sido fundamental en mis hijos para poder explicarles muchos conceptos, ¿no? De la gente que somos cristianos, los que tenemos fe. Para vosotros, por ejemplo, ese tipo de fiestas es también una fiesta, es una fiesta de verdad, o sea, no es tan recogida como la nuestra, de los difuntos. Vosotros lo que hacéis es también una especie de celebración gastronómica, ¿no? En México.
Sí, sí, la gastronomía en México, gran parte del que le hayan dado, que se haya considerado como patrimonio intangible de la humanidad, la gastronomía mexicana, es por eso, ¿no? Por todas las fiestas y por lo que reúne alrededor de la comida. La fiesta de los muertos, que es como le llamamos el Día de Muertos, hay panes, hay moles, hay bebidas, y es una fiesta que es el primero de noviembre, es de los más jóvenes, ¿no? Son los difuntos, los niños, y al día siguiente es la de los adultos. Y entonces se les pone la comida que les gustaba, la bebida que les gustaba, y la gente, la creencia es que ese día bajan a convivir contigo, con lo cual tienes que estar haciendo una fiesta con ellos y disfrutando con ellos.
Qué bonito.
¿No?
Qué bonito.
Sí, es una buena forma de recordarlos.
Roberto Ruiz, lo único que nos queda por preguntarte es, ¿qué toma un chef mexicano cuando sale de tapas en España?
Todas las que puede, tortilla de patatas que me encanta, luego cualquier embutido, ¿no? Yo el chorizo me parece que es el embutido perfecto, pero de eso un lomo, un jamón lo disfruto un montón, lo que se deje realmente, unos callos a la madrileña me encantan, ahora que empieza toda esa época de cuchara, mira la época que más disfruto yo de Madrid, ¿no?
¿Y un plato, tu plato preferido?
¿De Madrid, dices?
Cuando coge Roberto.
Pues mira, de España, faves con almejas y un buen arroz, me parece una chulada. Pero uno decirlo. Y en México, pozole, arroz, tacos, Esta panza no es gratis, ¿eh?
Pues que sigas muchos años enchilando España y eso, y todos creciendo contigo, aunque sea lo ancho.
Muchísimas gracias, que así sea.
Ruiz, chef de Punto MX, muchísimas gracias por visitarnos.
Camaro,
un abrazo, muchas gracias.
Oído Cocina, Urbano Canal y Roberto Pablo. COPE, estar informado.